El fin de las maquinitas, esa es una parte de esta columna del cierre. Y después la consolidación de las PC, las computadoras, los juegos por computadora, cierre del ciclo de videojuego de Nico Peruso.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy terminamos el ciclo, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿En qué habíamos dejado? De hecho, dejamos de hablar de maquinitas y de juegos de computadora en nuestro primer capítulo para después concentrarnos en consolas. Habíamos quedado a mediados de la década del 80, en donde estaban bastante establecidos tanto los juegos de computadora como los salones de maquinita. En este último ciclo vamos a contar qué es lo que sucede hasta nuestros días con los juegos de maquinita y, bueno, con los de computadora, porque los de maquinita no llegaron hasta nuestros días, o hay como ligeras variaciones de las cuales vamos a hablar. Y vamos a arrancar escuchando música. Bueno, estamos escuchando la música del Monkey Island, del original. Ahora con Nadia vamos a contar un poco nuestros recuerdos de estas aventuras gráficas de Lucasfilm y de esta modalidad de videojuegos que incorporó un elemento novedoso, que era jugar videojuegos con un mouse, que era obviamente exclusivo de las PC. Pero antes de hablar de las
despertaron
PC...
Despertaron a varios oyentes a los gritos de Monkey Island,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Recordando. ¡Qué bien juego! Dice Alenka, lo recuerdo con mucho cariño. O qué buen juego.
Qué buen juego, supongo que
sí. Pero sí, puso que bien juego, ¿eh?
No sé si se puede jugar bien al Monkey Island, porque vamos a hablar un poco de la característica del juego que...
Sí, bueno, no, sí, nada. Que te des cuenta de los trucos muy rápido.
Por ejemplo, pero no tenía un juego que requería cierta destreza.
No, o sea, era para los negaditos como yo.
Que detalle musicalizar con tonos andinos un paisaje caribeño, ¿no? Como hacen en este juego.
Después de México es todo medio que suena igual para un programador norteamericano.
La gente dice, jugaba bien, pero quise poner buen.
Bien.
Las dos cosas.
Bueno, pero igual vamos a hablar primero de los salones de maquinita. Bueno, como les contaba, habíamos dejado los salones en la década del 80 y la gran ventaja comparativa que siempre tuvieron las maquinitas respecto a los videojuegos caseros, tanto en consolas como en computadoras, era su calidad técnica. Eran muy pero muy superiores, tanto en el aspecto visual como en el aspecto sonoro. Y eso junto con el hecho de que era un lugar de reunión social, principalmente en balnearios, pero también en salones de maquinita de barrios, o estos casos donde había un kiosco en donde después de salir de la escuela o del liceo se juntaban los niños a jugar a Street Fighter o algo, hizo que durante buena parte de la década del 90 hasta el 94, 95, siguieron siendo lugares relevantes los salones de maquinitas, probablemente porque tuvimos juegos bastante populares. Ya hablamos de Street Fighter y de Mortal Kombat, hablamos más de las conversiones a consolas caseras, pero tenían que ver con eso, ¿no? Con el furor que generaron en las maquinitas. Pero todo eso empieza a cambiar a mediados de los 90, y enganchamos un poco con la columna anterior, cuando aparece PlayStation, cuando aparece Nintendo 64, empieza a cortarse esa brecha técnica entre la calidad de un videojuego casero y un videojuego de maquinita, y el declive es bastante rápido. De hecho, ya para el 97, un par de años después, es el primer año en donde los ingresos mundiales generados por consolas superan a las maquinitas. Y bueno, y el declive, como contábamos, es bastante rápido, y ya para comienzos de los 2000 empiezan a producirse cada vez menos y menos juegos de maquinita, con ciertas salvedades. Tenemos estos juegos que tenían estos como estructuras muy pero muy grandes, como por ejemplo los videojuegos de baile, o había uno de snowboard en Atlántida, me acuerdo, había de motos o de autos. Cosas que
siguen, existen todavía.
Que aún existen porque no son replicables en el living de tu casa. Y de hecho, eso es interesante porque los salones de maquinita que aún sobreviven, que son muy poquitos, de hecho, prácticamente no tienen videojuegos en maquinita, sino que tienen esto mezclado con algunas otras cosas que hemos mencionado en este ciclo, que no son exactamente videojuegos, pero que usan algún dispositivo electrónico. El de invocar el arito, los tejos,
futbolitos. Sí, hoy hablábamos también de esto que salen unos cocodrilos y los niños más chicos los tienen que golpear. Son juegos mecánicos muy grandes, mecánico tecnológico, pero con poca tecnología, que en realidad nadie va a poner en su casa eso.
Nada, que la versión hogareña te deja gusto a poco, en realidad.
Sí, claro. Sentido. Entonces, que de hecho son antecedentes previos a los videojuegos, habíamos hablado, claro, que los primeros salones de juegos electrónicos preceden a las maquinitas. Y bueno, y en realidad Es un poco como las ruinas de Grecia o de Roma en algunos balnearios más chicos, ¿no? En balnearios más grandes, esos antiguos salones de maquinitas se han logrado reconvertir en otra cosa.
Buen nombre para salón de maquinita, el Partenón.
Sí, totalmente.
Pero no sé si le han puesto.
Ex salón de maquinitas, porque si uno va, por ejemplo, por Parque de Plata, que ahí en la zona cercana al cine había tres salones, hoy en día tenemos unos como lugares medio abandonados, que junto con las canchas de pádel construyen eso, ¿no? Son como las ruinas griegas de balnearios que tuvieron como su apogeo.
Sí. Los balnearios más grandes están con esta característica de juegos, como decías recién, más electrónicos, mecánicos, claro. Que ahí la zona de Atlantis es el más grande, supongo que en algunos de esos balnearios...
Sí,
algunos...
En la Floresta
sí. aún quedan videojuegos, pero son de esa época, no hay nuevos.
Claro, se quedaron en esa época, el salón de maquinitas tiene los juegos de aquellos principios de siglo.
Exactamente,
como quedaron último,
congelados hace 20 años. Y eso es un poco lo que, para cerrar esta parte de juegos de maquinitas, me gustaría como redondear con eso, que si bien no se han producido nuevos juegos, esos juegos antiguos viven y luchan en diversos formatos. Casi todas las consolas actuales suelen tener packs de esos juegos. A partir del PlayStation 1 y 2 había como packs que uno podía comprar. Si uno quiere jugarlos de forma ilegal, en este ciclo no alentamos la piratería, pero no. Hay unos programas llamados emuladores que uno puede instalar en su computadora, y si encuentra lugares de donde descargar los juegos, se llaman ROMs, si uno descarga los ROMs, puede jugar a prácticamente todos los videojuegos que jugó en su vida. Y ya en una cuestión como más fetichista, más sofisticada, hace unos 5 años más o menos, una compañía norteamericana llamada Arcade One Up, por si quieren buscarla, es Arcade 1 Up, hace réplicas ligeramente más chicas de el gabinete completo de una maquinita, desde las clásicas tipo Space Invaders, Pinball, a Tortugas Ninja o Simpson, que eran juegos que podías jugar de a cuatro, que tenían como una cosa un poco más así, el NBA Jam, por ejemplo, o Street Fighter, Mortal Kombat. Y si buscan en YouTube, hay un montón de enfermitos en Estados Unidos que en el salón, tipo en el living de su casa en el sótano, han construido, porque son relativamente baratos, se han construido su propio salón de maquinitas, porque son
un poco más chicas que lo que eran en el salón de maquinitas, pero tienen su tamaño, que tenés que tener un lugar para tenerlo.
Sí, tenés que tener un sótano o algo. De hecho, le podés comprar como un cajoncito y quedan prácticamente a la altura de una maquinita clásica, y es un poco el fetiche de poder jugar con la palanquita, con todo el arte que tenía la caja, y son relativamente baratas, valen entre $200 y $500, pero luego muchas de estas personas esperan a los Black Friday, donde se pueden comprar hasta por menos de 100, o sea que son... Allá son accesibles. Aquí solamente las he visto en una casa de computación, pero me dio la sensación que estaban como exhibición.
Yo las he visto aquí, en Uruguay. Son en empresas que tienen cuarentañeros al frente. Entonces tienen como un lugar de la comida donde tienen un par de estas maquinitas, que se convierten en un divertimento nostálgico y en un momento de esparcimiento que, como vos decís, al final no sale tan caro. Es un fetiche que no sale tan caro, y las he visto en algún lugar. Tienen dos o tres de estas maquinitas.
Sí, porque hay otra modalidad en donde han agarrado una antigua carcasa, le han puesto una computadora adentro y tiene todos los juegos.
Esta parecía más como las habituales, un poco más chicas, que las compras así, pones un par, me imagino que generan el efecto ese Google de que empleado contento a la hora de comer se compra el Mackey.
12 horas.
Trabaja más después. Claro. Trabaja más. Bueno, un montón de recuerdos de los oyentes de las maquinitas, de esos momentos de clímax de los salones de maquinitas, ¿no? En Flipperama, en 8 de octubre, entre Industria y Comercio, gigantesco local, murió hace 10 años o más o menos. Y cuenta un par de historias de ahí. Acá también hay gente que arma y vende maquinitas del arcade, Nico.
Eso, claro, hay gente que usa la carcasa para poner una computadora, o gente un poco más sofisticada que consigue la placa original. En ese caso, el problema es que tiene un juego por máquina, y obviamente si uno quiere tener en su casa una en el living, probablemente sea más conveniente tener todos los juegos en una computadora.
Bien, Gonzalo, está cerrando la columna, pero falta, porque es excelente columna, Nico, para los cuarentones. Fue todo un viaje a nuestra infancia, ahora jugamos con mis hijos a los juegos clásicos que conseguí. Dice Gonzalo, Mortal Kombat 1, la maquinita más difícil de todos los clubes, el pinball, solo los mayores de 15 podían dominarlo, Marvel versus Capcom, no tenía gracia, tocabas todos los botones y salía el combo, Time Crisis, el juego de tiros, la máquina de baile atomizada, Club de los Titanes, la meca de la Costa de Oro, Piriápolis, el paraíso, dice.
Claro.
Los arcades se siguieron produciendo hasta pasar los años 2000, pero son muy caras y no salieron casi de Japón. Japón. No se murieron los 80, pero no dijo se murieron los 80.
No, en realidad en Japón, eso es importante aclararlo, los salones de maquinitas existen, la cultura de maquinitas
queda lejos igual.
Claro.
Sí, y acá nos ponían, vos sabés, ayer cuando vendíamos la corona, que entraron un par de locales muy psicodélicos en Japón de maquinitas. Esto se puede ver en algún documental y demás. Gustan de las luces
en general. En Perdidos en Tokio hay, bueno, un par de escenas también.
Claro, ahí nos vamos también casi 15, 20 años para atrás. Ya a principios del siglo todavía había alguna maquinita. Ya venimos, porque Nico se mete poquito en los juegos de computadoras. Él dice que es un terreno, ¿no? Que experimentaste poco, pero es el cierre de este ciclo de videojuegos.
Ahí está.
No toquen nada.
Parece.
Bueno, rápida pasada por los juegos de computadora, porque algo ya hablaste hasta llegar al presente, ¿no?
Bueno, la última vez que hablamos de juegos de computadora todavía estábamos a mediados de la década del 80, donde vivían su apogeo las mini computadoras, como la Commodore 64, el clon brasilero, la TK90, la ZX Spectrum inglesa, pero conforme fue avanzando la década, sobre todo a fines de la década del 80, empezó a ganar terreno la PC, basada en el sistema DOS, y conforme estas computadoras se fueron haciendo más potentes, empezaron a despegarse en calidad de las consolas, algo que ya hemos mencionado un poco, que en la actualidad la PC se destaca por sobre la consola. Ese fenómeno ya se vivía en la década del 80, y eso lo que hizo, un poco lo que hablábamos con Monkey Island, es que había juegos específicos, clases de juegos que nacieron en la PC debido a las características de la PC. Pero la PC también tenía un problema que requería como cierta sofisticación para saber si vos podías llegar a jugar ese juego o no. Acá, que luego lo vamos a mostrar en un video, tenemos una caja original de Mortal Kombat 3 en donde en el costadito tenías todas las especificaciones que requerías para poder jugar ese juego. Por ejemplo, necesitabas tener un 486, no sé cuánto de memoria RAM, algo que en una consola no te iba a pasar nunca. Es decir, vos comprabas la consola y todos los juegos te iban a funcionar. En el PC, por un lado, vos tenías que saber eso y siempre tenías como la sensación de que ibas corriendo como de atrás a la tecnología, porque el juego nuevo de ese año probablemente no tuvieras la tarjeta de video requerida para poder jugarlo.
Sí. Cambia, si se quiere, la lógica del vínculo entre la consola y los juegos, porque empiezan a ser los juegos los que te traccionan a tener una mejor computadora, que sería la consola en ese caso.
Exactamente, y es una carrera infinita, que si hubiera arrancado en el 89, hubiera terminado hasta el día de hoy con actualizaciones periódicas de la máquina, sobre todo cuando uno es niño o adolescente, en donde no decide eso, y la computadora además es como un instrumento hogareño más, o sea, no es como...
Claro, también lo usan papá,
claro,
mamá.
Papá y mamá no quieren comprar otra tarjeta de video para que juegues Mortal Kombat 3, jugar Mortal Kombat 2.
Y no les dejes trabajar en la computadora en ningún momento.
Claro. Pero bueno, como contábamos, parte de lo interesante de este auge de juegos de PC es que empiezan a nacer géneros que son exclusivos de la PC. Por ejemplo, vamos a hablar de las aventuras gráficas. Recién mencionamos el Monkey Island. Vamos a contar brevemente de qué se trataba, porque es un género que ha quedado un poco en desuso y quizá los oyentes más jóvenes no sepan de qué se trata. Si querés, Nadia, contanos de qué era el Monkey Island.
Como exjugadora de Monkey Island. Uh-huh. Sí, era juego de interacción. Como vos decías, el mouse era vital porque ahí seleccionabas la opción. Era con una gráfica bastante precaria, al menos al principio, un personaje que, bueno, te cuenta la historia, que quería ser pirata y tiene que interactuar con otros personajes, y vos decidís esa interacción, decidís qué frases le dice, seleccionadas con el mouse te aparecen opciones, podías decidir hablar, abrir puertas, tocar, romper, saltar, y vas eligiendo en el escenario a ver cómo qué acción tenías que hacer y te iba a llevar a ir avanzando en la historia hasta llegar al objetivo del juego.
Claro, vos ibas investigando, entonces decías, no, tendrías que ir al boliche porque seguro que ahí hay un pirata. Entonces te metías en el boliche sin saber nada y empezabas a hablar. Eran juegos que tenían mucho humor.
Sí, muchísimo.
Había un pirata que estaba borracho y te decía no sé qué y vos podías contestarle con un chiste. Entonces tenía una cosa como de elige tu propia aventura.
Exacto, eso iba a decir, sí.
Pero mezclado con videojuego. Y eran juegos en donde no era tan importante esto, la motricidad o la coordinación y la velocidad.
Podías estar horas en una pantalla, no te iba a pasar nada, no te corría el tiempo y eso, podías aprovechar para bobear y en las opciones que siempre aparecían, las opciones de frases que le podías decir a otro, alguna absurdez y siempre jugabas siempre a probar a ver qué pasaba.
Muy gracioso. Este género también se conoció como point and click precisamente por eso, porque eran juegos que requerían un mouse para poder jugarlos y destacan, Monkey Island era de LucasArts, de George Lucas, que dentro de todos sus emprendimientos tuvo este emprendimiento de videojuegos que sigue hasta el día de hoy, ahora cambiaron el nombre, pero bueno, las aventuras gráficas fueron un género nacido en la PC que se intentó llevar a consola, pero con el pad no, como que no funcionaba. Por otro lado, tenemos los shooters en primera persona, un género que nació también en la PC, Wolfenstein 3D del año 92, Doom del año siguiente, luego vino el Quake. Para quien no está familiarizado, eran juegos en donde vos veías en primera persona un entorno 3D, solamente veías el cañón del arma que estabas sosteniendo, y bueno, matabas nazis en uno, monstruos en otro.
Te generaba una histeria esos juegos, eran, un estrés. Sí.
Eran muy adictivos.
Y además los ruidos de balazos que te aparecía, te disparaban y no veías de dónde venían.
Claro, en caso de Doom, por ejemplo, te ibas metiendo en lugares en donde había como un luminoso que se prendía y se apagaba y estaba todo oscuro, y sentías como un bicho que había del otro lado y te tenías que ir a meter ahí. Y bueno, era una cosa como muy adictiva, que generaron un subgénero en sí mismo que existe hasta el día de hoy. Y se dio un fenómeno interesante acá en Uruguay, y probablemente en otros países también. A comienzos de los 2000, mientras iban desapareciendo los salones de maquinita, empezaron a tener su auge los cibers, pero no lo donde uno iba a mandar mails a imprimir, sino específicos para jugar a estos juegos en red. En aquella época, una computadora que se requería para tener eso era aún muy cara, y especialmente tener una conexión a internet que bancara jugar de a varios. Entonces se hicieron como comunidades. Sí, sí. Yo tenía un amigo que laburaba en uno y era una fauna como muy, muy particular. Había un señor, por ejemplo, que iba a jugar tipo los viernes de noche y salía los sábados de mañana, y él era el sniper, era el francotirador, y lo único que hacía toda la noche era, si iba un campanario, iba matando a todos los demás ahí. Y bueno, no sé, espero que el Ministerio del Interior le haga un seguimiento a ese señor.
Porque,
tenía vocación.
Sí, pero bueno, y para ir terminando un poco con esto de los PC, otro de los géneros que también nació... En todos estos géneros se intentaron llevar en algún momento a las consolas sin demasiado éxito. Doom y Quake fueron a Super Nintendo, no son versiones muy recomendadas. Los juegos de estrategia, Warcraft, Starcraft, que también tenían que ver con lo mismo, ¿no? Que no tenían que ver con velocidad y coordinación, sino con pensar, armarse como una estrategia. Había uno de fútbol que mi hermano estaba muy enviciado, el Championship Manager, por ejemplo.
Está bien, sí, ese género, bueno, el PC Fútbol y toda su saga. Acá tenés cuatro disquetes del PC Calcio, por ejemplo.
Sí, sí.
También.
Esas son estrategias de compras y vendés jugadores.
Claro, sí, ahí tenés distintas versiones que tienen cada uno su distinto nivel de simuladora, por eso se distinguen, más allá de que en algunos, como los PC Fútbol, que todos tenían simulador, que te permitían visualizar el partido, incluso de duraciones de hasta 20 minutos de partido, si ponías la más larga, muchas veces también se usaba mucho el resultado, que era simplemente apretar clic y ver cómo salía el partido.
Sí. Mi hermano se ponía como loco, porque había comprado un jugador de no sé dónde, había invertido, apretaba y perdía tres partidos seguidos, y le gritaba al monitor como...
Con el equipo que armé.
Sí, claro, yo gritaba cuando perdía en el Mario, pero una cosa como más sanguínea, pero él veía el resultado y se ponía a gritar. Ahora cuando mira a Peñarol le pasa lo mismo.
Bueno, me imagino, sí. Grita Ruglio, por lo menos tiene a alguien a quien dirigirse.
Pero bueno, para terminar un poco con los PC, hacemos como un salto un poco muy rápido en el tiempo, y llegamos hasta nuestros días, en donde la PC es el dispositivo más sofisticado para poder jugar videojuegos, pero claro, requiere actualizaciones periódicas. Pueden llegar a costar miles de dólares estas computadoras bien, bien enfocadas en los gamers, pero se da un fenómeno como en paralelo. Por otro lado, la forma de consumir videojuegos ha ido virando a estos equipos muy, pero muy sofisticados, que aparte, sumado a la red social Twitch, en donde muchos de esos permiten hacer streamings y mostrarlo, jugar en red, eso es como un mundo, pero hay otro submundo que nadie nos trajiste, el Nintendo Classic Edition. En el año 2016, Nintendo casi como un objeto fetiche, porque fue algo que ellos no pensaron que iba a tener el éxito que tuvo. De hecho, tuviste que comerte una cola.
Sí, fue el fetiche de mi marido en este caso. Pero sí, era una edición limitada que lo largaban a la venta como en ocasiones contadas, y lo anunciaban en Twitter o en redes. Y bueno, ahí tenías que ir y hacer cola. A mí me tocó justo estar en Nueva York en una de esas veces de vacaciones, ¿verdad? Y bueno, ahí tocó, justo lo vi en las redes sociales y me levantó con el frío que hacía en diciembre en Nueva York. Tuve que ir a hacer cola para conseguir este aparatito. Claro.
¿Y qué es este aparatito? Precisamente hablábamos de los videojugadores, de los gamers que quizá habían jugado en su niñez, en la década del 80 o 90, que no querían entrarse en estos mundos sofisticados de instalar un programa pirata o comprarse una supercomputadora, sino vos enchufás este aparatito al HDMI, tiene unos 20 o 30 juegos precargados, y jugás directamente un ratito, aparte son juegos pensados para jugar un rato, y así llegamos hasta el día de hoy, en donde este Nintendo Mini hizo que salieran consolas mini de casi todas las otras consolas clásicas de Sega, de Super Nintendo, de Neo Geo, una consola de Atari.
Pero más retro,
sí, es más para nostálgico, coleccionista.
Que
sí,
para los gamers de 20 años de hoy.
Okay. Bueno, claro, han habido casos de videojugadores jóvenes que han descubierto o redescubierto
esto, la magia de esto, pero sobre todo es como de una forma de fácil, confortable y con cierto aire actualizado de volver al pasado para esa generación.
Sí, además la consola es igual, es una réplica, sí, sí, más chiquita, ¿no?
Ahí está, que no tiene cartuchos, no,
claro,
tiene nada.
Claro, tiene como el dispositivo donde estarían los cartuchos, pero no se abre nada.
Sí, sí, no, de hecho uno sospecha que incluso están excedidos de la posibilidad que les da la miniaturización para mantener cierto realismo en la réplica, ¿no? Que esa carcasa, sí, está vacía,
sí,
es
claro,
muy livianita.
Podría ser mucho,
podría ser mucho más chiquita.
Absolutamente, hay una versión pirata llamada Raspberry Pi, que es solamente la plaquetita, claro, en donde la gente que sabe se la puede mandar traer y ahí instala todos los juegos de todas las consolas habidas y por haber del mundo, pero claro, no tiene la cuestión estética del Nintendo.
Y no tiene lo masivo de lo otro, los gamers de hoy, el streamer, el Twitch, evidentemente no llega a eso, pero están ahí y también viven en este final de ciclo.
The defender is there. Down off of Broadway, he's there playing his games. It's very dangerous putting money down on Robotron. Oh, I'm the great defender, and I really know just how to get along. Down at the arcade, down at the arcade. Down at the arcade, down at the arcade.
Estamos escuchando a Lou Reed, con Down at the Arcade. Lou Reed, a quien tuvimos acá en Uruguay a comienzos de los 2000, que fue siempre un narrador urbano de lo que sucedía en Nueva York, ahí por donde él vivía, y en la década del 80 escribió más de una canción hacia la cultura de las maquinitas y de los arcades.
It's the tent singing, I'll be there.
Dice Lu, me hace morir de nostalgia cuando perdí las horas jugando videojuegos. Qué hermoso, qué maravilla haber crecido en los inicios de los juegos de PC. Bueno, se anunció una secuela de Monkey Island para el próximo año para PC y consolas. Saludos, dice Alen.
Yo trato de alejarme de eso para no caer en las drogas.
La clave del shooter en PC era que manejabas y apuntabas con el mouse. Una papa.
Efectivamente, aunque no en estos primeros. Tanto Doom como Wolfenstein era con flechitas y te mareaba un poco.
Lo brutal de los shooters 3D, la evolución del mundo 3D, cómo pasar de un 3D plano, un 3D total, que hicieron evolucionar todos los juegos de ahí en adelante, ¿no?
Sí.
Justo me agarraron, bueno, estaba jugando a alguien acá, me parece muy bien. Dios, qué juego. El Age of Empires.
Sí.
Un amigo,
sí,
fanático, era dueño de un ciber. Nos juntábamos 8 para jugar en red, en el ciber.
Exacto. Claro. Estaba lindo para darse entre gente y no pelear solo contra la computadora en el Age of Empires.
Grim Fandango, al estilo Monkey Island. En aquel momento yo tendría 10 años y me dormía de noche mirando a mi vieja jugarlos. Hoy uso Twitch para dormirme. Mi vieja era una streamer fuera de época. Dice acá, claro, porque él, pero tenía un solo seguidor.
Claro.
La vieja como streamer. Pero bueno, está. Warcraft 3 fue el último juego que toqué. Cuando pasé la final, luego de 5 días pensando cómo pasarla, dije, así no me recibo. Y está, no jugué nunca más. Saludos. Ah, sí, claro, no se puede, te había dejado estudiar.
Suele pasar que uno tiene que decidir entre hacer una carrera o algo y estos juegos que insumen muchísimo tiempo.
Las consolas mini son solo emuladores corriendo en Linux. Los puristas no jugamos en eso, tratamos de tener consolas y TV de tubo para tener la experiencia completa.
Sí, lo dijo Nico.
Ahí hablábamos de las teles de tubo y el hardware original, nada de estas terrajadas.
Bien, en mi casa cuando se prendía el Atari, mi padre decía, ya prendieron la máquina de decir palabrotas. La talla decía.
Ah, no, uno se enojaba ahí, sí, se llama la brota.
Era un efecto colateral.
Claro.
En el año 67, porque como vos puteabas con el Mario, ¿no?
Sí, claro.
En el año 67, mis padres me llevaron al club Los Titanes de la Tuna. Y había un solo flipper y además solo había un disco simple de Los Delfines que se pasaba todo el día de un lado al otro. Era de Los Delfines, ¿eh? El tema, claro, la música recuerda todo. Te lleva a la música, ¿no? Lo hacen muy bien en general los cineastas uruguayos cuando recrean momentos de la época, aquella música melosa por momentos y hasta triste, sí, que acompañaba esos lugares, no sé, sí, por qué.
Gran banda, igual Los Delfines, del rock uruguayo de los 70.
No quise putear a Los Delfines, pero lo acompañaba en general ese tipo.
Estaban las rocolas también.
Sí, como claro. La
maquinita en sí misma.
Sí, mi vieja laburaba en una escuela de informática. El sábado cerraban el mediodía y entre los empleados se quedaban jugando en red hasta las 10 de la noche allí. Oh, I'm the great defender and I really know just how to get along.
No toquen nada.